Bueno, este tema de Michael Jackson por el Día Mundial del Medio Ambiente, una semana además pues bastante activa, porque se está pidiendo que bueno, pues haya acciones concretas como la de no comprar productos que estén envasados en plásticos, etcétera. Hay que ir al granel, volver a los productos a granel. Pero vamos a empezar el tema de la semana. Nos hemos trasladado a la Universidad de Murcia. Y vamos a darle la bienvenida a tres profesores de un equipo que viene trabajando en temas de AMPAs y que va, bueno, ha hecho una investigación bastante amplia que queremos conocer, y al mismo tiempo, sobre todo, importantísimo, conocer los resultados por si estos nos ayudan a mejorar el movimiento asociativo de madres y de padres. Vamos a dar la bienvenida primero a María Ángeles Gomariz. María Ángeles.
Hola, buenas tardes.
Voy a subir un poquito el volumen para ajustar. Y María Ángeles, hemos contactado en primer lugar contigo porque aparecía la referencia en primer lugar, pero sois un equipo de bastantes especialistas, profesores universitarios, y que, bueno, pues sois como una unidad, ¿no? Tenéis un nombre, tenéis las declaraciones, las hacéis conjuntamente. ¿Cómo funciona esto? Es extraño, ¿no?
Sí, bueno, nosotros somos un grupo de compañeros y compañeras de la Universidad de Murcia, de todos profesores y profesoras de la Facultad de Educación, y tenemos un equipo de investigación que hemos llamado Compartimos Educación. Compartimos Educación en el sentido de familia y centros educativos, familia y escuela. Compartimos educación, compartimos objetivos, compartimos formas de trabajar para mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes. Esa es nuestro principal propósito. Y somos unos 6-7 compañeros los que formamos parte de este equipo. Y pues somos un equipo muy compenetrado, con lo cual pues nosotros también nos aplicamos ese compartir y aprendemos juntos, investigando, trabajando, colaborando. Y por eso también un poco queríamos estar una representación de este equipo en esta intervención que nos habéis propuesto.
Pues sí, y os lo agradecemos, porque además, como no estamos habituados a que se trabaje en equipo, se hagan estas entrevistas en grupo, cuando no hay posibilidad física más que la del teléfono, etcétera, me parece que bueno, va a salir muy bien. Y vamos un poco al meollo de este tema, pero antes saludamos a Maripaz García Sanz. Maripaz.
Buenas tardes.
Bien.
Buenas tardes, Soledad, desde la Universidad de Murcia.
Sí, estamos en verano también. ¿Tú estás en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnósticos en Educación?
Exactamente, en la Universidad de Murcia. Las tres personas que estamos aquí en este momento, María Ángeles Comariz, Joaquín Parra y yo, los tres pertenecemos al Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, pero también hay otras dos personas del equipo que pertenecen al Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Son nuestras compañeras María Ángeles Hernández Prado y Begoña Galía Nicolás. También tenemos otra persona que no está aquí, que también pertenece a nuestro departamento, que el acrónimo es MIDE, que es nuestra compañera María José Martínez Segura.
MIDE. Pues la verdad es que es un honor para nosotros teneros aquí, Joaquín. Joaquín Parra Martínez ya te ha presentado, también eres doctor en pedagogía y profesor de este Departamento de Métodos de Investigación y Diagnósticos en Educación de la Universidad de Murcia, ¿verdad?
Buenas tardes, Juan. Sí, efectivamente. Además tengo la suerte de ser también el director del departamento, con lo cual pues estoy doblemente orgulloso de estar aquí como miembro del equipo Compartimos Educación y lógicamente como miembro, en este caso, bueno, temporalmente director del departamento.
Pues el encontrar un equipo tan, no sé, tan cohesionado, a mí me ha sorprendido. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en esta, en este ensayo de manos libres. Estamos en contacto directamente de, con la Universidad de Murcia, y lo primero que queríamos saber es qué es lo que motivó a iniciar un trabajo tan tan cuantioso en número y en encuestas como este, que se titula De lo formal a lo real, análisis de la participación familiar en asociaciones de madres y padres y consejos escolares. Que, ¿de dónde surge la, la iniciativa?
Sí, soy Joaquín, tomo la palabra. Vamos a ver, lógicamente el estudio, las investigaciones no nacen justamente por o para la publicación de un artículo. En este caso concreto, nosotros tenemos una trayectoria desde el año 2006-2008 en el que hemos trabajado la participación de las familias y la comunicación de las familias con los centros escolares. Gracias a que en un determinado momento, pues el presidente entonces del Consejo Escolar de la Región de Murcia, Juan Ángel España, pues nos invitó, en concreto a María Ángeles Gomariz, a iniciar un estudio. Ese estudio tuvo una trascendencia importante y con posterioridad el Consejo Escolar del Estado, cuando lo ha presidido Francisco López Pérez, pues sí, nos encargó junto con un equipo de la Universidad Complutense, de la Universidad de Navarra, pues desarrollar una investigación a nivel nacional. No era exactamente la réplica de lo que habíamos hecho en la región de Murcia, pero sí que se utilizaron bastantes instrumentos de evaluación de aquella primera época. Todo evoluciona y en la actualidad pues estamos desarrollando esta investigación en su aplicación muy concreta en un municipio de la región de Murcia, en concreto Torre Pacheco, en la que, claro, pues no siempre las iniciativas son de las administraciones o de los propios investigadores. En este caso, curiosamente, fue un miembro de un equipo de la Federación de AMPAs de Torre Pacheco que se puso en contacto con nosotros porque, fíjate, Juan, estaba especialmente interesado en mejorar el sentimiento de pertenencia de las familias de sus centros al propio centro.
Importante.
A nosotros nos causó en su momento tanta impresión que una persona que en principio no era investigador, no era científico, que utilizara esa terminología, que automáticamente pues nos desvivimos por trabajar con ellos y desarrollar pues un trabajo que estamos ahora implementando para la mejora justamente de la participación en la vida de los centros. Ese es el motivo, la idea impulsora y el origen de todo el trabajo sobre participación, y que se concreta en un aspecto específico como son las AMPAs y los consejos escolares, y que es el que aparece en el artículo, pero lo que es la idea de participación es mucho más amplia que todo, como bien sabes.
La pertenencia está, desde luego, amplía los horizontes hacia unas señas de identidad personales que son básicas para realmente involucrarse en un grupo, en un objetivo, en casi iba a decir un sueño, ¿no? Parece que además tengo entendido en una conversación previa con María Ángeles que este grupo yo supongo que es este municipio, Torre Pacheco, se caracteriza sobre todo por población de origen extranjero, en principio. ¿Es así, más o menos?
Sí. Yo soy María Ángeles. En principio, en este estudio a nivel nacional que al que has hecho referencia y en el que aparece esa participación desde las AMPAs y los consejos escolares, es decir, se analiza lo que es la participación a través de las vías más formales o más de carácter colectivo que tienen las familias para implicarse en los centros educativos. También detectamos, en ese estudio nacional, también detectamos que, coincidiendo con otros estudios que hay también en España, que las familias de origen no español, las familias migrantes, precisamente en esas vías formales, es las que más escasamente a las que más escasamente tienen acceso o tienen voz, no se vinculan a esas vías formales, sino que a otras vías un poquito más relacionadas con lo que sería la educación de su propio hijo o su propia hija, ¿no? Aquí en Torre Pacheco tenemos un municipio con una realidad bastante diversa y multicultural. El alumnado que hay escolarizado entre infantil, primaria y secundaria, aproximadamente un 40%, un 38%, es alumnado de origen no español, o que sus progenitores, alguno de ellos, o bien uno o bien los dos, son de origen no español. Sí. Porque es una zona fundamentalmente de agrícola, en la que pues las personas que vienen de otros países, fundamentalmente el norte de África y la India también, pues se dedican a lo que sería el trabajo en tareas del campo de agricultura. Entonces esa realidad pues también es una realidad que plantea unos retos a las escuelas, a los centros y también a las propias AMPAs de esos centros, para dar respuesta a esa diversidad de familias que hay y que no son pocas, sino que son bastante abundantes.
A mí me parecía además importantísimo porque ha habido durante una época pues una especie de prejuicio respecto a la participación de personas que proceden de otros países en las asociaciones de madres y de padres. Y bueno, yo he vivido directamente alguna experiencia terrible, ¿no? De personas que han hecho un esfuerzo enorme para ir a una asamblea, por ejemplo, y después la han penalizado en el trabajo sin dinero, sin empleo y sueldo sin sueldo durante 2 días porque sí, ¿no? Porque están en manos de ciertos explotadores, ¿no? Eso ha cambiado mucho en estos últimos años, aún así hay mucho recorrido pendiente. Os iba a proponer pasar directamente al estudio. Llevamos con iniciativas de participación en el mundo educativo quizá demasiado poco tiempo, pero quizá estemos ya hablando de 40 años, ¿no? ¿Hay previamente conocimiento de cómo ha evolucionado el movimiento de asociaciones de madres y de padres?
Realmente se ha legislado sobre todo lo que es las vías formales de participación, tanto de AMPAs como de Consejo Escolar. Se ha legislado mucho en los últimos años, efectivamente en las últimas décadas, como comentas, pero siendo necesaria esa normativa, toda esa regulación de la participación, realmente nosotros a través de nuestro estudio estamos comprobando como no es suficiente. Es decir, el que exista regulación o normativa que formaliza o establece un procedimiento para esa participación no garantiza que en los centros se dé realmente esa participación. Por tanto, encontramos, por ejemplo, en las AMPAs que hay mucha más cantidad de familias que son socias de AMPA, mientras que se reduce bastante lo que es la asistencia a actividades organizadas por el AMPA, la pertenencia a lo que serían los órganos de gestión del AMPA, o...
Perdón. Estamos en directo y, bueno, aún no os van a cerrar, al menos espero que no os quedéis.
Bueno, disculpa la interrupción.
No, bueno, los directos son para eso, para pulsar el ambiente.
Consideramos que sí que se está hablando mucho, a lo mejor, de participación, o se está regulando en cierta medida, en casi todas las leyes aparece algún tipo de apunte en las leyes educativas sobre, pero esa regulación creemos que no es suficiente, que hay... por eso le llamamos a la publicación, al artículo, de lo formal a lo real. Es decir, está lo que sería la estructura básica que puede permitir esa participación, pero hay otras variables, otros factores, otras circunstancias en los contextos, en los centros, en las personas que forman parte de esos centros, que tienen que facilitar esa participación, que tienen que impulsarla, que tienen que potenciarla. Entonces... creemos que hacia esa realidad de la participación se puede caminar. De hecho, nosotros en esta experiencia de investigación más acción colaborativa que estamos desarrollando actualmente en este municipio, estamos comprobando cómo profesorado, equipos directivos, AMPAs, familias, comunidad, entornos se están poniendo de acuerdo, están colaborando conjuntamente para diseñar actuaciones concretas, contextualizadas en cada uno de los centros que permiten dar pasos hacia esa mejor y más participación.
De hecho, entiendo que habría unos esos objetivos muy concretos que por zonas se especificarían más. Y después del estudio, yo no sé si es pronto ya para preguntar si ha habido novedades, sorpresas en datos que no os esperabais.
Bien, soy Maripa García. Por hablar un poco de los resultados, si bien es verdad que la participación en las asociaciones de madres y padres del alumnado venía siendo bastante escasa, pues realmente este estudio tan amplio de casi 15.000 familias lo ha corroborado. Entonces, a nivel global, pues podemos decir que, como ha comentado mi compañera María Ángeles, en relación a las AMPAs de los centros educativos, lo que más hacen las familias es hacerse socios. Es decir, sí, yo soy socio o socia de la AMPA. Pero realmente el resto de aspectos que tienen que ver con la AMPA están bastante escasos. Porque fijaos cómo el 57,3% de las familias encuestadas sí que dicen que son socias, pero, por ejemplo, solamente el 39,7 conoce la mayoría de los miembros de la junta directiva. Nadie ha sido, o sea, nadie, muy pocas personas, solamente un 8,4% ha sido miembro de la junta directiva. Claro. Y el 24% dice que estaría dispuesto, pero que todavía no se ha atrevido. Pasando ya un poco a lo que sería la participación en esas actividades del centro, pues en lo que más participan sería en actividades de acción social o de ayuda, como campañas de solidaridad, actividades ecológicas o medioambientales, etcétera, que nos quedamos en un 30,7%. Aproximadamente en ese porcentaje estaría la participación en las asambleas generales o reuniones. Bajaría un poquito más en actividades de formación de padres y madres socioculturales de convivencia, etcétera. Es decir, participan, pero no en los porcentajes o en la medida que nosotros estamos esperando, que nosotros nos gustaría que se participase. Si pasamos un poquito a lo que sería por etapas educativas en este estudio que hemos nosotros realizado, realmente las familias que más participan en las asociaciones de madres y padres de alumnos son las familias cuyos hijos están cursando la etapa de educación primaria, sería un 33,46%. Seguida de las de infantil, con un 28,49%, y de las de secundaria, con un 22,40%.
¿Y eso es debido a alguna razón lógica, Maripaz?
A ver, sí, participan más las familias de primaria, después las de infantil y después las de secundaria. ¿Por qué? Pues realmente nuestra hipótesis hubiera sido que primero deberían de participar en función de la fundamentación teórico-epistemológica que tenemos o que conocemos sobre la participación familiar en el proceso educativo de los hijos. Parece ser que, en general, las familias de infantil son las que más deberían de participar. ¿Por qué? Porque es una edad donde los padres pues están más cercanos a los hijos, se preocupan muchísimo más porque los ven más desvalidos por esa edad. Después tendría que ser educación primaria y después secundaria. Pero también tiene otra razón de ser. Y es que, claro, los padres que tienen hijos en educación infantil pues tienen grandes problemas para dejar a sus niños, conciliar esa educación de los hijos en casa con la asistencia a todas esas actividades. Por lo tanto, lo que a nosotros nos ha salido ha sido que educación primaria son los que nos participan, después infantil y después de secundaria. Cuando nosotros hemos hecho investigaciones donde les preguntamos por la participación de esas personas, no solamente en las AMPAs, sino en el proceso educativo de los hijos, sobre todo en la comunicación, la participación en el centro, la implicación, siempre lo que nos sale es en diferentes contextos que empiezan participando mucho las familias, los padres y madres en educación infantil. dejan de hacerlo un poquito en primaria y desde luego en secundaria prácticamente es que se olvidan casi todo de ellos, cuando realmente están en una edad educativa donde esa pubertad, esa adolescencia necesita, requiere más, digamos, vigilancia o sí. más cercanía por parte de los padres.
Una etapa
los
importantísima.
Padres deberían de seguir siguiendo este proceso educativo de los de sus hijos. Sin embargo, no lo hacen. Fijaos que cuando nosotros hablamos de esas diferencias entre etapa educativa, en todas las etapas, contrastando infantil y primaria, pues claro, casi todas las diferencias nos salen significativas a favor de primaria. Cuando contrastamos primaria con secundaria, también a favor de primaria. Y cuando contrastamos infantil y secundaria, también a favor de infantil. Si nos vamos ya a la titularidad del centro, que también es importante ver cuáles son las familias cuyos hijos asisten a centros públicos, concertados y privados, los que más participan en este tipo de asociaciones. Y fijaos que esto también contradice un poco nuestra hipótesis, porque en principio parece ser que los colegios privados, pues no sé, a lo mejor los padres, pues no sé, podríamos pensar que se podían dedicar más a la educación de los hijos y participar más en las AMPAs, y realmente no es así. O sea, realmente el 29,11% de los progenitores han optado por instituciones públicas son los que más se implican en, la, uh-huh. en las AMPAs, seguido de los que llevan a sus hijos a centros concertados, que estaríamos muy cerquita, en el 28,42%, y finalmente los privados. Luego, por concluir, los padres que más participan en las AMPAs son aquellos que llevan a sus hijos a centros públicos, seguidos de los concertados y seguidos de los privados.
Pues quería hacer una pregunta al respecto porque me ha surgido en lo que venía hacia el estudio pensar que hay una defensa de la educación pública que mayoritariamente parece que viene de partidos de ideología que podemos situar en la izquierda, a la izquierda, ¿no? No sé si en vuestro estudio habéis podido tener ese factor de referencia. Pues para identificar si es que realmente la participación tiene que ver con una posición ideológica en la sociedad.
Yo no diría que tanto, pero bueno, mi compañero Joaquín, que está más experto en el tema, se va a contestar.
Lógicamente el aspecto soy Joaquín Parra, el aspecto sí. ideológico es algo que no hemos contemplado. Respuestas. Uno puede ofrecer una multitud de hipótesis intentando darse respuestas justamente para resolver esas hipótesis. Lo importante es que, más allá de la coherencia en la argumentación acerca de cómo confirmamos las hipótesis, es tener datos que las verifiquen. Nosotros no tenemos datos y, por otra parte, tampoco entendíamos que fuera un elemento, digamos, relevante para nuestro trabajo. ¿Qué duda cabe decir que existen personas con una determinada ideología que dentro de lo que es la cultura de la participación pues se entienden pertinente y consideran coherente con su ideología el participar en cualquier tipo de asociación, no solo educativa, sino también cultural, cívica o de cualquier tipo? Pero digamos que no es el caso, es decir, no es algo que en principio nos mueva o que nos preocupe en nuestras investigaciones. Podemos ser defensores en el grupo de investigación a lo mejor, o por ideología, porque pertenecemos a una extraordinaria institución pública como es la Universidad de Murcia, y podemos estar a favor de la escuela pública, pero que y siendo trabajadores de una institución educativa pública, pues entendemos que digamos que tiene pues elemento positivo para nosotros, claro, pero no es el objeto de nuestro trabajo, justamente el asociar participación con determinadas ideologías.
Bueno, sí ha sido el objeto del trabajo determinar cuáles son los factores que han determinado la participación, ¿no? Ese grado, bajo grado de participación, pese al alto grado de personas que son socias, socios de las AMPAs, pues ¿Cuáles son los factores que hacen que finalmente no haya la participación esperable, la participación más democrática, más positiva además para la vida del centro?
Pues fijaos, soy Maripaz García. Pues fijaos, sí. La mayor dificultad, el mayor obstáculo que encuentran las familias para no participar ni en la junta directiva ni en las actividades organizadas por la AMPA es la incompatibilidad horaria. Uh-huh. Es decir, el 40,4% de las familias dicen que no participan más en la AMPA de sus centros porque su horario laboral es incompatible, es decir, es por conciliación, sobre todo por conciliación. Luego hay otro porcentaje que reconoce no estar interesado especialmente en participar en la AMPA, que es un 20,9%.
Muy alto también.
Luego hay pequeños porcentajes, como por ejemplo que no saben lo que es, con un 3%, que están en desacuerdo con la organización, con un 4,9%, con que no se sienten capacitados, con un 4%, y un 2,7% dice que le intimida, que no se atreve a participar. Pero no son porcentajes significativos. Fijaos cómo el 25,5% dice que no encuentra ninguna dificultad. O sea, no encuentro dificultades, sencillamente pues no me interesa. O sea, uh-huh. Tengo dificultades, pero no es algo que prefiero hacer otras cosas en relación a la educación de mi hijo. Esas cosas, pues claro, han salido en esa investigación más amplia donde lo que hacemos es comprobar qué otro tipo, con qué otro tipo de tareas o de acciones las familias participan en la educación de los hijos. Porque claro, uh-huh. Estos dos órganos de representación, como son la AMPA y el Consejo Escolar, son dos posibilidades. Pero claro, ellos también pueden participar comunicándose con los tutores y con otros profesores, también uh-huh. pueden participar implicándose en las actividades del centro, también pueden participar implicándose en la formación de este lugar, en actividades comunitarias, etcétera, etcétera. Entonces, les digo que aunque ellos dicen que participan o no participan porque el horario es incompatible, pero también reconocen con ese 20,9% que no están interesados. O sea, esa no es mi forma de que yo elijo para participar.
Una cuestión que también plantean algunas familias es, bueno, ¿cómo me voy a enfrentar en el consejo escolar? O, pues, dentro del AMPA, pues, con un problema que hay de un profesor, que si después hay corporativismo, que si nos acusan de intrusismo. No sé si esos factores han salido con frecuencia o no en la encuesta, porque al menos yo sí lo he conocido en bastantes AMPAs, pues determinados problemas que al final suponen una desconfianza de colectivos, aunque reconozco también que con las mareas, la marea verde, hubo ahí un acercamiento que históricamente parecía pues haber resuelto muchos problemas. No sé, ¿ha influido eso o queda recogido ese dato?
Sí, mira, Juan, las AMPAs y los consejos escolares de los centros se comportan de manera diferente. Es decir, las familias no opinan lo mismo de su participación en la AMPA como en el consejo escolar. Porque, por ejemplo, si bien hemos dicho antes de que solamente a un 2,7% le intimida y no se atreve a participar en la AMPA, uh-huh. fijaos cómo en el consejo escolar eso, o sea, cuando nosotros le preguntamos, no participo en el consejo escolar porque me intimida, no me atrevo a presentarme como candidato a representante en el consejo escolar del centro porque no tengo facilidad de palabra, me cuesta comunicarme, resolver problemas, tomar decisiones, eso lo dice un 91,7%. Uh-huh. O sea, casi la totalidad de las casi 15.000 familias encuestadas dicen que la mayor dificultad es esa. Luego, el 31,8%, que es bastante parecido, un poquito más, pero bastante parecido a las AMPAs, dice que es que no está especialmente interesado. ¿Mm? Uh-huh. Pero es curioso ese 91,7%. Al altísimo. Respecto, por lo que decíamos antes del contexto multicultural en el que nos encontramos en este momento, en otras investigaciones que nosotros hemos hecho, incluso en esta misma, cuando analizamos los datos en función de la nacionalidad, del origen nacional de las familias, tenemos artículos donde hemos generado perfiles profesionales de las familias en función de su participación. Uh-huh. Y fijaos cómo aquí las familias inmigrantes, por ejemplo, dicen que les gustaría participar en la ANFA, les gustaría participar en el consejo escolar, pero no saben cómo. Es decir, uh-huh, tienen un amplio sentimiento de pertenencia, pero desconocen cómo hacerlo.
Sí, falta
entonces,
formación.
Esos perfiles personales influyen en el perfil de participación. Uh-huh. Entonces, claro, no podemos hablar, claro, nosotros tenemos aquí datos globales y al ser un artículo, pues lo hemos dejado de manera restringida a las variables titularidad del centro y etapa educativa. Pero se puede analizar la participación, como ya han dicho anteriormente mis compañeros, desde el punto de vista de multitud de variables, ¿no? Pues es que un artículo que es por el que vosotros principalmente nos habéis llamado.
Sí, efectivamente. Sí,
pero
sí.
Vamos, si miráis un poquito las publicaciones que tenemos, pues veréis que hay otros estudios donde en función de estas variables sociodemográficas, pues se gira en una dirección o no.
A mí me impresionó esa encuesta, casi 15.000 personas y bueno, prácticamente todo el Estado, menos Cataluña, ¿no?
Que, sí, hubo... bueno, de exclusión, ¿eh? No porque nosotros...
Sí, esa autoexclusión, no sé, en fin, me parece que con PISA no hay ese problema, creo. Pues estamos llegando ya al final del programa. Y yo sé que hay muchísimas cosas que decir, pero a mí me gustaría que, por un lado, hiciéramos, o sea, si nos sirviera de reflexión sobre esa participación de la que Joaquín hace no mucho comentó, pues los movimientos cívicos, etcétera, comparado el movimiento de ambas con el, por ejemplo, de las asociaciones vecinales que hay en el Estado, o las deportivas, no quiero meterlas porque como el deporte tiene tantísimo refuerzo mediático, pues creo que es otra cosa, ¿no? Pero es comparable, porque a mí me da la impresión, al menos desde Madrid, que vivimos en una crisis ahora que se han cumplido los 40 años de la aparición de federaciones, de asociaciones de vecinales, de las federaciones de asociaciones de madres y de padres. Me parece que tenemos realmente un déficit, ese déficit democrático en la educación española, que lleva a que finalmente la integración, la participación en distinto tipo de instituciones o modos de mejorar el entorno del barrio, el entorno del centro educativo, estemos más a la... Bueno, nos quedemos en un porcentaje demasiado alto de ciudadanas y ciudadanos atrás, un pasito atrás, ¿no?
Sí, bueno, soy Joaquín, solo por la voz, en comparación sí, con mis compañeras, que tienen una voz más agradable. Efectivamente, digamos que, bueno, pero es tradicional la falta de cultura de la participación en el Estado español, también, no sé, en Madrid, pero también en Murcia. Es decir, hacía referencia a las famosas asociaciones de vecinos que desde uh-huh, la democracia pues aparecen en cualquier distrito, en cualquier municipio, en cualquier pedanía del Estado, ¿no? Eso es cierto. Es decir, la famosa frase de que al final en las actividades solo participan los equipos directivos de las AMPAs o una pequeña reducción o una mínima parte de lo que es el conjunto de la asociación. Eso es propio de la cultura o de la falta de cultura de participación. Nosotros hemos querido incorporar elementos de la participación comunitaria en nuestros trabajos, porque en otros países, pues justamente a través de asociaciones como las asociaciones de padres, pues se intervienen vehiculando sus actividades a través de los centros, pues en actividades de tipo ecológico, de tipo solidario, uh-huh. de tipo, bueno, pues de cohesión social en general, en su conjunto, cultural, digamos ese tipo de actividades que nosotros denominamos y que se denominan en otros países como participación comunitaria, desde los propios centros, pues digamos que lo hemos querido contemplar. Y efectivamente es una de las dimensiones que digamos en las que se incorporan menos familias y menos profesorado también, ¿no? Porque efectivamente no sé si es la calidad democrática de la educación en España, pero esto es no solo porque participe de esta manera las familias, es decir, la participación de las familias es cosas de toda la comunidad educativa. Claro. Es parte del profesorado, nosotros tenemos trabajos también en los que hay cosas en las que estamos ya evidenciando cómo la figura de los equipos directivos del profesorado como facilitadores o promotores de la propia participación de las familias en los centros es básica, es crucial, es increíble cómo cambia la actitud. Nosotros tenemos muchas anécdotas en Torre Pacheco y os hemos comentado cómo inició todo, como un miembro de un equipo directivo de la FAPA de Torre Pacheco nos planteó que cómo podía mejorar el sentimiento de pertenencia de las familias a su centro. Bueno, pues otra experiencia maravillosa es oír de las muchas con las que nos estamos encontrando, es oír a una madre de una AMPA de un instituto, lo voy a decir, es el Instituto Sabina Mora de Torre Pacheco, porque merece la pena que se diga, con la colaboración extraordinaria del equipo directivo, permite oír a una madre decir que cuando colaboramos, cuando hemos empezado a colaborar familias y profesorado, es que noto un cambio de la mirada en el profesorado.
Interesante.
Es decir, como si fuéramos un poco más inteligentes unos y otros, sin necesidad de esperar a que fueran las administraciones educativas las que nos estimularan. Si fuéramos profesorado y familia, justamente coincidentes en objetivos educativos de esa misma persona, que es alumno, que es hijo, pero que es la misma persona. Repito, si fuéramos inteligentes y nos pusiéramos de acuerdo y fuéramos capaces de romper esos muros, esas desconfianzas, esos recelos acerca de no los padres, no mejor que no entren, ay, yo cómo le voy a decir esto al profesor, etcétera, etcétera. Eso realmente, cuando se comparte educación, compartimos educación, que es el nombre de nuestro equipo de investigación, realmente los resultados son extraordinarios, tanto en el clima de convivencia en los centros, como en el propio rendimiento, como en la promoción del alumnado y en la reducción del abandono escolar.
Un cambio de la mirada que es fundamental. Y bueno, ya Joaquín, Maripaz, Ángeles, estamos en... ya, tenemos que cerrar, y solo me gustaría que hubiera una ronda muy breve sobre bueno, qué es lo que es fundamental, algo muy breve, fundamental para cambiar los centros. Yo creo que Joaquín ya apuntabas hacia esa comunicación y ese cambio de mirada, importantísimo. Cerramos este encuentro, que podríamos desarrollarlo en otros programas si os parece, pero tenemos que ya cumplir con los horarios. ¿Qué podemos coger?
Yo creo, Juan, para concluir un poco, creo que en la línea de lo que comentaban mis compañeros, pero también es un reto el que tanto los equipos directivos como el profesorado se impliquen activamente en esa promoción de la participación de las familias, es decir, inviten a las familias a participar junto a ellos en la educación de sus hijos, y también de las AMPAs, que era un poco el tema que nos ocupaba, como también promotores o mediadores entre el centro y el resto de familias, esa diversidad de familias, es decir, no hay que atender solo a unas pocas familias, hay que atender a la diversidad de familias que hay ahora mismo en los centros escolares y a través de, pues usando la creatividad fundamentalmente, de combinar diferentes vías de comunicación, las tradicionales que funcionan, las emergentes, incorporar uh-huh. las tecnologías, ¿por qué no? Porque permiten ese participar sin estar presente, lo cual no quiere decir que la familia esté ausente, si no puede estar, pero puede participar de otras maneras, con otras actividades que no necesariamente tienen que estar uh-huh. en el centro.
Bueno.
Y finalmente colaborar. Yo creo que colaborar en esos objetivos comunes que son compartidos, escuela y familia.
Pues...
ambas, familia y centro educativo.
Pues os doy las gracias a este equipo, equipazo, Compartimos Educación, Joaquín Parra, Maripaz García y María Ángeles Gomariz. Muchísimas gracias por habernos prestado vuestro tiempo y ojo que han anunciado que iban a cerrar la facultad.
muchas gracias, Román, muchas gracias, Radio Papa.
Pues a vosotros y un abrazo muy fuerte. Buena semana educativa.
Un abrazo, igualmente.
Adiós. Adiós. Y a los padres de tus padres y a tus hijos...